Buenos días a todos, hermanos. Es un placer venir otra vez aquí con ustedes. Me da tanto gozo estar con ustedes de nuevo. Gracias a Dios por esto. Hemos escuchado la primera clase, la enseñanza que escuchamos hace un ratito con hermano Cody. A continuación, vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en su capítulo 5, versículo 17. Gracias a Dios que cada día estamos escuchando esos maravillosos mensajes como Dios lo ha entregado a sus siervos, porque en realidad el mundo está lleno de engaño. Y las religiones están llenas de corrupción en la forma de mensaje. Realmente así lo estamos viendo hoy en día. Y al escuchar los maravillosos mensajes que desde aquí les dan a ustedes, este es el mensaje que necesita todo hombre del mundo, toda persona del mundo, para que ellos también sean salvos. No estamos rechazando a la gente, sino que no soportamos, no soportamos aceptar o admitir algún engaño cuando sabemos lo que es la verdad del Evangelio de Cristo. Así que, hermanos, así como ustedes acá, nosotros también en el pueblo, aunque somos así, nuestra forma de hablar y cómo somos en un pueblo, sin embargo, en Cristo Jesús estamos creyendo para que seamos salvos también, así como ustedes también. Y gracias le damos al Señor que nos ha dado esta fe preciosa con la cual estamos buscando a Cristo nuestro Señor en la iglesia. Pero en tiempos pasados las cosas no fueron así. En tiempos pasados las cosas fueron tan distintas, no es como ahora. Y nos damos cuenta de que a veces nos juntamos y somos bastantes. En mi pueblo hay como 100 o 150 personas que se reúnen. Pero conforme pasa el tiempo, vamos nosotros mostrándoles la verdad. A veces algunos se van y no vuelven, pero a veces otros vienen porque no encontraron esto en el lugar donde estaban. Y no perdemos el tiempo de enseñar, de predicar a nuestra gente la realidad. Por esta razón, en esta mañana vengo con este mensaje que también debo predicar también en mi pueblo. Sabemos que esta carta está dirigida a los hermanos allá en Corinto, a la iglesia de los Corintios, y estamos en la segunda carta. En la primera trató acerca de las cosas que no estaban en orden en aquella iglesia, pero por la gracia del Señor, Él conoce a su pueblo porque Él lo llamó, Él lo escogió, les dio la fe y creyeron. El tiempo que pasa en nuestra vida, a veces nos equivocamos, a veces cometemos esos errores de pensar de una manera diferente, no es conforme al Evangelio. Es lo que pasó en Corinto, pero eso no quiere decir que la iglesia de Corinto estaba perdido, bajo condenación. No, estaba desviados y confundidos. Es lo que pasa a veces en lugares así grandes, pero gracias damos al Señor por esto. En esta mañana tenemos el versículo 17, lo que le cité, pero voy a leer de este versículo 11. Dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si alguno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entrando en esto, en primer lugar, los mensajes que estamos predicando, somos conscientes de ello. Somos conscientes de ello. Conocemos el temor de Dios cuando predicamos la palabra del Señor. En el capítulo 2 de la primera carta, dice San Pablo: yo lo que procuré es predicar a Cristo crucificado, para que la fe de los creyentes no esté fundado sobre cosas, otras cosas, sino en Cristo el Señor. No se funde la fe de ninguno en una religión, sino en Cristo el Señor. Y es lo mismo que puedo decirles en esta mañana: conocemos el temor de Dios. Esto habla del juicio de Dios, como acabamos de escuchar en el primer mensaje. Dios hará juicio y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, según las Sagradas Escrituras. Conociendo esto, según el temor de Dios, predicamos el Evangelio, persuadiendo, haciendo claro a las personas que nos oyen lo que es en realidad el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo nuestro Señor no es un mensaje de casualidad, es un mensaje predeterminado por Dios. Es un mensaje que fue dado por Dios desde la eternidad. Y Dios tiene preconocimiento a quienes va a llamar para salvación a través de este mensaje. Escuchamos también de que los nombres de los que son vivos estaban escritos desde antes de la fundación del mundo. Pues a estos hombres escritos sus nombres desde antes de la fundación del mundo, son a ellos por quienes Dios envió a su Hijo y vino al mundo para salvar a los pecadores, los cuales somos nosotros, los que ahora creemos en Él, y los que faltan por creer a Cristo nuestro Señor. Todo esto no es una casualidad. Al principio no pensábamos así. Pensábamos que el Evangelio es una nueva religión, y lo vimos bonito y lo seguimos también como religiosos. Pero ya más adelante Dios revela su verdad al corazón de sus escogidos, y entonces venimos a Cristo con realidad. no nos quedamos así nada más. Sabemos que está establecido por Dios que el hombre muera una vez y luego viene el juicio de Dios. Es lo que sabemos según las Sagradas Escrituras. Lo que hacemos en la predicación, en las misiones, las visitas en otros lugares, lo hacemos todo porque Cristo nos amó. Porque Cristo nos amó y porque sabemos que Cristo ama a su pueblo. Y lo hacemos siendo persuadidos por el amor de Cristo. Nos constriñe el amor de Cristo. Es decir, nos mueve el amor de Cristo que está puesto en nuestro corazón también. Por eso hacemos lo que hacemos. Todo lo que somos ahora lo hacemos y lo somos porque el amor de Cristo nos mueve a hacerlo. Y estamos seguros de lo que estamos diciendo o hacemos en esta obra. Bien, hermanos, entonces nos dice acá de que Cristo Jesús murió por todos sus escogidos. Murió por todos sus escogidos. Y estos escogidos de Cristo que ya creyeron, ya están muertos ellos en Cristo. Viven ellos ahora, pero viven para Dios. Viven para Dios. Anteriormente nosotros no pensábamos así. Por ahora ya no es igual que antes. Ahora estamos siendo cada día persuadidos por el Evangelio de Cristo nuestro Señor. Cada día escuchamos este mensaje de la gracia de Dios. Si en el pasado distinguíamos a la gente, a las personas, o los juzgábamos conforme a su parecer, a su religión, a su nacionalidad, a su raza, o los juzgábamos por la ley, ahora ya no es así. Por eso entonces entra el asunto de los que están en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que hermanos, estar en Cristo es la causa por lo que no hay condenación para todos los que están en Él. Estar en Cristo. El no estar en Cristo es la suficiente razón de estar condenados. Es la suficiente razón. El no estar en Cristo es suficiente para ser condenados. Y si vemos bien aquí, está hablando de estar en Cristo como estar en una posición. Estar en una posición con Cristo. Cada persona que oye Evangelio, los que son llamados por Dios van a venir no a la religión, sino a Cristo el Señor. Porque es a Él a quien debemos venir, no a la religión. Porque acá no dice los que están en Cristo, no los que están en la religión. No los que están en la costumbre, no los que están en una práctica religiosa o una simple profesión, o está en una simple imitación de aquellos que están siguiendo también la misma religión. Qué triste es pensar de esto. Si ninguno de esta fila de practicantes o de profesantes que acabo de decir, ninguno han venido a Cristo, sin embargo, han llevado 20, 30 años viniendo al culto. ¿Cómo van a acabar? Nunca han venido a Cristo. Siempre han visto la religión. Siempre han tratado de practicar y seguir una costumbre. A veces, al decir esto, se quedan tristes muchos corazones, porque sabemos que a nuestros hijos no los podemos salvar si ellos mismos personalmente no vienen a Cristo. no podemos salvar a ninguno de ellos. Venir a Cristo es una posición, estar en Cristo es una posición real. Dios distingue a sus escogidos, los creyentes, por su posición de fe real en Cristo, no por lo que Él es en lo físico, o en lo nacional, o en lo racial, sino por estar en Cristo. Así es como los distingue. Como escuchamos ahorita, ¿cómo sabemos si nuestros nombres estaban escritos allá? Realmente, como dijo el hermano Cody, la señal distintiva de los que están escritos sus nombres es que ha creído a Cristo, ha venido a Cristo. Y si no ha venido a Cristo, es señal de que no es escogido de Dios, no fue llamado por Dios. No está escrito su nombre, y esa fue la razón de que nunca se ha convertido a Cristo. Sí logran ser religiosos, pero no estar en Cristo. Así que, hermanos, vamos a continuar en esto. En primer lugar, use la primera frase que dice, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Cómo es eso de estar en Cristo? Estar en los que están en Cristo. Esto se trata de aquellos que están en Cristo por posición real de fe personal en Cristo. San Pablo lo dice en Gálatas capítulo 2, su versículo 20. Pablo tiene una posición en Cristo y Cristo en él. Es de esa manera como es estar en Cristo. Dice San Pablo acá en el capítulo 2 de Gálatas. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es su manera de identificarse. Aquí no nos dice que él está en una religión o tiene la mejor religión, sino dice que él está con Cristo, juntamente crucificado. Esta es una posición de fe en el Señor Jesucristo. Si estudiamos los otros versículos, también nos van a mostrar las mismas cosas, la misma posición. Por ejemplo, el de los apóstoles, el Señor, cuando hablaba de comer su carne y beber su sangre, dice la Biblia, muchos regresaron atrás y ya no andaban con el Señor. Pero luego el Señor se dirigió a sus apóstoles y dijo, ¿también vosotros queréis ir? Pedro contestó y dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Esa palabra es como que diga, ¿hay acaso otro Salvador? ¿Hay acaso otra persona quien salve? ¿Hay acaso otra persona quien tenga vida eterna? ¿Hay acaso alguien más que dé vida eterna? Pedro dijo, tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la posición de los apóstoles en Cristo. De no haber sido así, entonces ellos hubieran ido también como los demás que ya no andaban con el Señor Jesús. Bueno, se trata de los que están en Cristo Jesús por elección divina. Los que están en Cristo por elección divina. En Efesios capítulo 1, vemos desde versículo 3 y 4, nos dice la palabra de Dios ahí. Dice de esta manera, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Los que están en Cristo por elección, los que están en Cristo por posición de fe. Nos enseña la manera, nos describe la forma, cómo es eso de estar en Cristo. Y luego dice, los que están en Cristo por entrega del Padre. Todos los que ya creemos en Cristo, estamos en Cristo en una posición real de fe personal, pero es obra de Dios Padre. El Padre fue el que nos trajo a Cristo. El Padre fue el que nos entregó a Cristo. Y cuando el Padre nos entregó a Cristo, entonces estamos en Cristo por entrega del Padre. Y estamos seguros de esto porque no fue por nuestro capricho religioso, sino fue por obra de Dios. Luego, los que están en Cristo por unión vital. Jesús también dijo, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas me conocen, mis ovejas me siguen. Lo que sigue, yo les doy vida eterna y no van a perecer jamás. Esas son palabras de garantía inquebrantable. A las ovejas de Cristo les da vida eterna. Las ovejas de Cristo no perecerán jamás. Vemos que en una congregación a veces las personas se desaniman y se echan para atrás y ya no continúan. ¿Qué será lo que pasó? ¿Fracasó Dios su elección? No. La razón es porque no era escogido, no era elegido, no estaba en el plan de Dios en la redención de su pueblo. Los que están en Cristo Jesús por justificación, están en Cristo por justificación, los que están en Cristo por santificación, los que están en Cristo por redención, los que están en Cristo por conversión del corazón a Cristo, los que están convertidos a Cristo nuestro Señor. Son personas que ya están convertidos al Señor. Esto es por obra del Espíritu Santo. Uno no puede convertirse por su propia fuerza, por su propio poder y capacidad, sino es por la obra del Espíritu Santo. Es Dios el Espíritu Santo quien nos convierte a Cristo y estamos en Cristo por justificación. Porque ahí es donde el Padre quiso justificarnos, en Cristo. Es ahí donde el Padre quiso santificarnos, nos hizo santos en Cristo. Es ahí donde Dios quiso redimirnos en Cristo y Él nos convirtió a Él para que lo seamos. En segundo lugar, esos que están en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, la siguiente frase dice, nueva criatura es. Nueva criatura es. ¿De qué modo? ¿De qué manera? Nicodemo no pudo entender acerca del nuevo nacimiento. Por eso preguntamos, ¿de qué manera? Nueva criatura es. Los que están en Cristo, nueva criatura son. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. ¿De qué manera? ¿De qué modo? Ser nueva criatura en Cristo no es el efecto de la religión, no es cambio físico, no es reformación de conducta, no es educación moral, no es resultado de cumplir todas las demandas de la ley. Todas las cosas que dije no produce una nueva criatura, no lo produce. Nueva criatura es, esto es, por nuevo nacimiento. Los que están en Cristo, nueva criatura es por nuevo nacimiento. Si uno está en Cristo, significa que ya es nueva criatura. Nueva criatura No en el sentido de que físicamente ya es nueva criatura. ¿Qué pasaría si la Biblia demande que seamos nueva criatura o que nazcamos de nuevo y nazcamos otra vez en la misma condición física? ¿Qué pasaría? Siempre seríamos condenados porque nacemos en la misma condición física. Siempre seremos condenados, siempre seremos pecadores y no seríamos salvos. No de esto habla la nueva criatura aquí. No de esto habla. Esto es por nacimiento espiritual, es por la nueva obra creativa de Dios. Dios ha dicho en su palabra que hará nuevas todas las cosas. Y el estar en Cristo Jesús demuestra la iniciativa de Dios en la nueva creación. Dios nos creó en Adán, nuestra cabeza representante, que es pecador, y nos representa delante de Dios como Él es. Pero en el nuevo nacimiento nacemos en Cristo Jesús por la gracia de Dios y es por obra del Espíritu Santo. Ahora somos nueva criatura en Cristo. Es de naturaleza espiritual, no físico. No físico, sino naturaleza espiritual en Cristo Jesús. El hombre espiritual, de lo que también Corintios nos habló en el capítulo 15. El nuevo hombre que es del cielo, que es espiritual, el hombre espiritual, no el hombre carnal, sino el hombre espiritual. No por otros medios, sino por obra del Espíritu Santo. Esta nueva criatura es por nuevo nacimiento, es por la nueva obra creativa de Dios. En Efesios 2:10 nos dice, porque hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si alguno puede entender esa creación, es lo que Dios ha operado de una manera misteriosa en el corazón del nuevo creyente. Ha hecho Dios esta gloriosa obra. Así como cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, es lo que ha hecho Cristo en la vida de ustedes, en la vida de los que ya creemos, y es precisamente lo que todos los que van a ser salvos necesitan: la mano de Dios, el poder de Dios, el único que hace esta obra, el Espíritu Santo de Dios. Hará la obra recreativa y el hombre viene a Cristo, y el hombre se queda con Cristo. Y el hombre nunca se va de Cristo. El hombre va a mirar solo a Cristo. No va a mirar otra cosa, sino solamente a Cristo. Porque somos hechura suya. Somos creados en Él. Una obra gloriosa. Hasta que eso hizo Dios en nuestra vida, entonces resplandeció la luz de Dios en nuestro corazón. Vimos lo que somos, porque vimos la gloria de Dios. Entonces, nos arrepentimos de nuestros pecados, venimos entonces a quien así Dios quiso que vengamos, a Cristo el Señor. Y en Él encontramos la salvación de nuestras almas. Esto lo hace Dios con su palabra. Santiago 1:18 nos dice, Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo. Y en Tito nos dice también, por el lavamiento y la regeneración del Espíritu Santo. Todo es obra del Espíritu Santo de Dios, que hizo esta obra y que hace esta obra en el corazón de su pueblo, para que pueda creer y pueda venir a Cristo y pueda ser salvo en Cristo. Esta nueva criatura es por nuevos principios de gracia y santidad en Cristo. Es nuevo en Cristo, porque en Adán somos pecadores En Adán somos culpables. En Adán morimos, pero en Cristo primero vivimos. Como escuchamos en el mensaje, cuando Dios diga que vives, vivirás. Es esto que estamos viendo. En Cristo somos nueva criatura porque en Cristo vivimos. Estábamos muertos, pero en Cristo vivimos. Porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En Cristo vivimos. Eso quiere decir nueva criatura. En Cristo somos justificados. Pero antes, en Adán, éramos injustos, impíos. Pero en Cristo somos justificados. De antes, estábamos en corrupción. Y somos inicuos. Pero en Cristo ya somos santificados. En Cristo Jesús encontramos toda bendición espiritual con que fuimos bendecidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahí encontramos toda bendición espiritual, de tal forma que no nos falta nada. Ahora, delante de los ojos de Dios, los que están en Cristo son nuevas criaturas. Los hizo Dios. No se hicieron por sí mismos, sino Dios los hizo. Él siendo nuestra nueva cabeza representativa, somos nuevos en Él. Bendito sea Dios porque ahora estamos bajo una nueva cabeza representativa sin pecado. Como lo vimos en el mensaje anterior, perfecto, perfectamente, absolutamente puro, absolutamente santo. Y está en el trono de la gloria del Padre, trono de gracia y de misericordia. Bendito sea su nombre y gracias le damos al Señor por esto. La tercera cosa es: las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas que pasaron? Hemos escuchado parte de esto. Las cosas viejas pasaron. Pasaron esas cosas viejas para los que están en Cristo. Esto es para demostrar de que para ser salvos y para ser justificados, para ser santificados y para ser hijos de Dios, tiene que venir a Cristo y tiene que estar en Cristo. Si no es así, morirá en su religión, nunca encontrará salvación si no viene a Cristo. Tiene que venir a Cristo. Las cosas viejas que pasaron es para los que ya están en Cristo. Es para ustedes, para mí, es para todos aquellos que todavía no han venido a Cristo. Si vienen a Cristo en esta mañana y van a estar en Cristo en esta mañana, entonces las cosas viejas pasaron. Porque en Cristo Jesús, todas esas cosas terminaron. ¿Cuáles son esas cosas? La vieja forma de vida. La vieja forma de vida. La vieja manera de pensar las cosas. Las cosas que están bajo la ley del antiguo pacto. Lo que es conforme a la carne. Todo lo que es conforme a la carne pasaron. Las cosas de la religión, las cosas, las viejas costumbres y tradiciones en que la gente, mayormente los fariseos y religiosos, se apoyan en esas cosas. Todas estas cosas pasaron. Las cosas que consisten en tradiciones, ceremonias, sacrificios, justicia propia, las cosas de la carne como la circuncisión, las cosas rudimentarias, las que consisten simplemente en apariencias. Y leemos los evangelios, vamos a encontrar cómo son los fariseos, en qué se apoyan ellos, en qué se glorían ellos, en esas cosas viejas, pero no solo esa manera, sino todas las maneras viejas de entender las cosas y de ver las cosas, de creer las cosas. Pasaron todas, porque en Cristo Jesús encontramos el final de todo. La nueva criatura es el fin de las cosas viejas. Por ejemplo, la esclavitud, la muerte, la maldición bajo la ley, pasaron. El que sigue estas cosas no están en Cristo. Y los que siguen bajo esas cosas están bajo esclavitud. Nunca saldrán de ahí hasta que vengan a Cristo y haya un cambio, no físico, sino espiritual. Así que, hermanos, las cosas viejas pasaron, pero para los que están en Cristo, para los que van a venir a Cristo para ser salvos también. La última palabra de ese versículo es: he aquí, todas son hechas nuevas. Y aquí son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Esto es para los que están en Cristo, no los que están en la religiosidad. Es triste pensar de esto. Hace como una semana que una señora vino a mi casa, trajo una maceta, una matita de flores para venderlo a mi esposa, y se sentaron, platicaron. Saben, hermanas, estaba dando testimonio a esa señora de que ella se tuvo que meter en la religión pentecostal con el fin de conseguir que su hijo y su esposo no siga buscando otras mujeres y que su hijo no se siga emborrachando. Dijo ella: por eso hice el esfuerzo. Así que ven, no me gusta estar en esa religión, pero tengo que soportarlo con el fin de que logre yo que mi hijo no se siga emborrachando, que deje ese vicio. ¿Qué cosa más inútil es eso, verdad? Por esa razón, cada creyente que dice que cree a Cristo debe creer a Cristo de verdad. Debe creer a Cristo como su Salvador. Debe creer a Cristo como su Señor. Debe creer a Cristo como su Rey. Debe creer a Cristo como su gobierno. Y estar permanentemente en Cristo, no en la religiosidad, porque ahí no va a encontrar completamente nada. Nada, ninguna bendición va a encontrar allá. Toda bendición espiritual para los creyentes está en Cristo Jesús. No la vamos a buscar en otra parte. Ahora, por la ley, ¿qué alcanzamos? Según Gálatas, maldición, esclavitud, condenación. La ley siempre nos está indicando así: culpable, culpable, culpable. La justicia de la ley siempre está diciendo muerte, muerte, debe morir. Pero si estás en Cristo, cambia, cambia. Ya no morirá, ya no está maldecido, ya no es esclavo, ya es libre en Cristo Jesús. Dice San Juan de que, de modo que si Cristo os libertare, el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Todos los que están en Cristo están en una posición de libertad, libres de todas estas cosas, de la esclavitud, las costumbres y cumplimientos. Somos responsables a cumplir todas las demandas de la ley, las obras de la ley, la religiosidad y la justicia propia, pero esas cosas nunca produjeron una nueva criatura. Es venir por la fe en Cristo y en la fe de Cristo donde Dios nos ha hecho nuevas criaturas. De manera que, hermanos, si nosotros ya sabemos que esas bendiciones lo encontramos en Cristo, entonces es en Cristo en quien debemos estar. Es a Cristo a quien debemos venir. En Cristo somos bendecidos. En la ley somos maldecidos. En Cristo somos redimidos. pero por la ley somos condenados. En Cristo fuimos redimidos. Por la ley somos esclavos, pero por Cristo somos libres. Bajo la ley somos pecadores e injustos, pero en Cristo ya somos justificados. En Cristo Jesús hemos nacido de nuevo y nos encontramos en una nueva posición en Cristo. Así que, hermanos, toda la bendición espiritual que está en Cristo Jesús es para todos los que vienen a Él. Estar en Cristo significa que no hay ninguna condenación para todos los que están en Él. Si tú en esta mañana te encuentras en Cristo, debes gozarte. Debes disfrutar tu posición en Cristo, porque allá en Cristo, en esa posición donde estás en Cristo, no hay condenación. Nadie podrá acusarte, porque Cristo, como sabemos por la Biblia, Cristo cargó todos nuestros pecados sobre Él y fue Él hecho pecado por nosotros. Fue hecho culpable por nosotros. Él en sí no es culpable, lo llevó nuestros pecados, se hizo culpable. Se hizo culpable. Él no es pecador, Él es santo. Pero Él tomó nuestros pecados sobre Él y fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justos en Cristo Jesús. Ahora, quien quiera acusar a los hijos de Dios no lo podrá hacer, porque está en Cristo. Cristo murió por Él, resucitó por Él y además está a la diestra de Dios intercediendo por Él, por todos los que están en Cristo Jesús. No encontramos otro lugar en donde podamos descansar y tener paz, sino solamente en Cristo nuestro Salvador. Está en Cristo, no es ser un religioso. Un creyente en Cristo no es religioso, sino es un hijo de Dios. No es un religioso, es un hijo de Dios. Así que, amados hermanos en Cristo, espero que haya sido claro este discurso. Que Dios los bendiga.